Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. Enganchaos a la radio.
Bueno, yo no había... ¡Ah! Bájame la música un poco, que no me auto-oigo. Bueno, bienvenidos una tarde más a Enganchaos a la radio. Yo no había estado presentando nunca con esta música, con esta intro tan epic.
Tampoco hace tanto que la tenemos.
Ya, bueno, solo dos programas. Este es el segundo, pero... Así que nada, pues bienvenidos una tarde más a Enganchaos a la radio. Segundo capítulo de... O segundo programa de esta nueva temporada en la que estamos ahora. Y volvemos a los programas malos, a los que presento yo. Entonces...
A los malos, has dicho, ¿no?
Sí.
Ah, vale.
Aunque bueno, tu horrible voz por la radio tampoco os aguanto demasiado.
No te preocupes, la semana que viene no vengo.
Mejor.
Así ya
y
no soy yo mi horrible
nada.
Voz.
Además mola más mi voz nasal. Hola.
Sí, estúpida.
Bueno, este es el 107.7 de FM. El maldito 107.2 es el que está desactualizado, me vuelve loco siempre.
Pues no lo mires.
Es algo así como 10, 11... Estamos en septiembre. 9
estamos a
de
9.
Octubre. 9 de octubre. 9 de octubre. A una semana del Games Week. Y...
Sí, del concierto de Ed Hui.
Bueno. Eso es al final, vamos, que eso es otro.
Vamos.
Sí, hombre.
Aunque sea bueno. La puerta.
No hables si no se te la presenta.
No quiero.
En fin. Se me ha ido la pinza ahora.
No le presentes, que bueno. Está a los sueños.
Chistes de ébola, ya está. Luis Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marianín.
¿Qué tal?
Ya te veo de nuevo. Que antes, sí, esta semana pasada no te vi.
No, fue extraño.
Has empeorado mucho. Era una cosa más mona la que había ahí.
Que viene.
¿Ves?
Pero hablas mejor tú.
¿Ves?
¿A poco?
¿Qué nos traes hoy?
Yo noticio a la gente.
¿Tú noticias a la gente?
Sí.
Hablo de hablar mejor.
Vas a hablar de ébola y evolución.
Es que la gente...
La ébola del dragón.
No, y la nueva muñeca ébola. Que mola mucho. No sé si la habréis visto por ahí.
A mí me pasó una imagen por WhatsApp que dice: los que no vengan a Madrid se pierden las lebolas. Y sale una tía, pues, en tetas. Y dices tú,
qué
vale.
Bien. Qué bien, ¿eh?
Nah, la gente ya está muy rayada del ébola. Tienen un poquito de miedo por un lado y otros están asustadillos por otro. Yo voy a ir a lo divertido.
Yo sí, yo estoy hipocondríaco perdido. Es una semana para el Games Week y me da miedico ir. Porque hay mucha gente tosiendo los metros y tal, y luego gente que se pasa el dedo por el culo y luego te la pasa por la mano y...
¡Cógete!
¿Tú qué concepto tienes de la gente que va en metro?
¡Cógete pues la mascarilla esa que me dejaste a mí para la mezcla tuya.
Hombre,
de las
que,
gemas, que no me valió para nada, te tuviste que poner esto al final.
De todas maneras,
sigamos, por favor.
No te sirve mucho una máscara cuando el ébola teóricamente se transmite por fluidos, no por el aire.
Sí.
Por aire también, pero dura menos.
Así que chicos, si os encontráis cosas sospechosas por solo, no chupéis. Javi, ¿qué nos vas a traer hoy?
Si pisas un pis, luego lo también te quitas la zapatilla, lávate la mano.
Javi nos trae ébolas.
Primero que tenía a mano.
A ver, Javi, ¿qué nos traes hoy? Aparte de un nuevo corte de pelo.
¿Qué corte de pelo?
Eso digo yo. Segundo programa ya estás haciendo el gamba, pero bueno, vamos a ver qué poca serie haces esto.
Ya lo hice en el primero, así que te da igual.
Pero primero no aportaste apenas nada.
Sí, bueno, os mandé a todos a la mierda.
Ah, sí, que bien, ¿eh?
Bueno, es un aporte.
Sí, eso ya es un aporte.
Nosotros tocamos aquí los cojones, él toca el timbre. ¡Uy!
¡Jodas!
¿Ves? Ese es el aporte.
En fin.
Ya tiene su coletilla de que os jodan.
Cuéntanos coletillas. Sí,
recuérdala para sacar algún día por ahí.
¿El qué? ¿Que os jodan?
La coletilla, sí. Igual no que ves, el no de Mariana.
Me haré una camiseta de que os jodan.
No habléis de sacar cosas por ahí, que David se emociona.
Ya, y tú también.
Es triste, me da cosa cuando no está David para que ponga cara cada vez que le tenemos una referencia.
El rap de Cuco echa de menos a David, ¿no?
Yo traigo una pequeña review.
Me ha quedado hasta bien.
Va a ponerme yo a cantar, que se me arranco.
Destiny.
Del Destiny.
Sí.
Bien.
Bien.
Qué bonito.
¿Y de qué? ¿Y es bonito?
Bueno.
Pues déjalo para la preview, no nos hagas ahora.
Ya es la preview.
Ahora, sí, no, ahora es la preview. Luego es la review. Es igual, no me liéis. Se nos está yendo adentro. Rocío, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
No nos sirve de nada las miradas en la radio porque no porque la gente no capta el concepto.
Cuando tienes el flequillo corto no puedes hacer esas miradas.
Y tú cuando tienes la barba larga se puede tirar de ella.
Pero mira, no suena en la radio, ¡no!
No, déjate, no, que da mucho asco.
Esperado, lo han dejado mejor. sí.
No, no está mascando chicle, está reforzando su
no,
barba.
No, es la mía, ¿eh? Que sí.
¡Qué asco vais!
Ahora se van a pasar el pelo por la espalda.
Ese rasca menos, ese es más suavecito.
Dais asco de todas formas.
Gracias, Javi.
Pues esto es Enganchados a la Radio. Espera, si no has dicho lo que vas a hablar. Baja.
Ni de dónde nos
oye, espera,
encontrar.
Que...
yo me iba a ir a casa ya.
Que no has dicho de lo que ibas a hablar, tú presentado. ¿De qué vas a hablar tú? Interrumpo.
De nada, gilipollas. Ah, vale. Digo, Mariano.
Pues esto,
hola.
Cuéntanos.
¿Qué?
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Os voy a hacer una review de Siki. Un anime que tú no te has visto todavía.
No.
Y tú tampoco, ni tú, ni nadie, pero va. Seguro que a Javi, según le hable de él, se la ve.
Va de gambas, ¿no?
Sí.
Bien.
Y gambones.
Y gambones.
Al vapor.
Al vapor.
¿Y dónde nos podéis encontrar, Mariano?
Bueno, pues aquí.
¿Sí? ¿Dónde es aquí?
En el 107.7 de FM, Radio Colores, la onda guay de Radio
de Colores.
De Colores. Oficiales.
Y. ¿Por qué tenemos que traer a Silvia aquí para que nos lea el Twitter y esas cosas?
No, Silvia ya tiene Radical.
Bueno, pues estamos
saluda
en
Radical.
El Twitter en arroba. No sé qué, enganchados, ¿cómo es? ¿Cómo lo has hecho tú?
A ver, tenemos una nueva cuenta en Twitter que
bien.
Se llama Otaku Enganchados, por lo, no, se llama Enganchados a la Radio, lo que pasa que ya no sé si me lo habrá cambiado Twitter, por lo tanto, si no los encontráis por una, pues por la otra que sería Otaku Enganchados,
ajá.
Pero creo que está por Enganchados a la Radio o arroba Enganchados Podcast, creo.
Ajá, vale.
Eso en Twitter.
En Twitter, también
si
estamos
no,
en Asoka Kijabara.
Buscad nuestro tuit de siempre de Akihabara, que pronto compartiremos el enlace de Twitter para que le deis a seguir.
Sí, si no, ya sabéis que la página del Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia también tenéis los programitas y los enlaces a las webs y a los...
Y próximamente página Facebook. En Facebook, cuando quieran cambiarme el nombre.
Uh-huh. Y eso. Muy bien, pues ahora sí, esto es Enganchados a la Radio. Bueno, que ya bajó la música, ¿eh? Ya nos podemos callar cuando baja música. ¿Eh?
Que sí.
¿Eh?
¿Quién se calla? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo hace? ¿Por qué?
Bueno, ya sabemos, Luis es el silencioso de los mandos, que parece, por lo que me han dicho, está menos silencioso de lo normal en estas...
Por lo que te dicen no, por lo que has oído la semana pasada.
Bueno, solo he dicho que os he oído, en realidad no lo he hecho.
Porque eres una mala persona, mala influencia y mal amigo.
Dinos las noticias, Cucucín.
Bueno, pues os digo las noticias. Vamos a ponernos al día. A ver.
¿Por qué te frotan las manos como
porque
si fueras
sí,
un mosquito?
Vamos a empezar cronológicamente de atrás para adelante. Vamos hablando del último, digo, hablando de lo más antiguo a llegar al último. Vamos a empezar, por ejemplo, con el Final Fantasy Explorers, que nos han dicho que no tendrá 3D en la 3DS normal.
Como lo tenga la 2DS.
Va a ser, sí, sería cojonudo que no tuvieran. Juego por lo visto potencialmente debe ser alto, la 3D se debe ir justa, así que para poder tirar el juego completo van a quitarle el 3D,
uh-huh.
Cosa que a alguna persona no le ha parecido bien.
Pregunta, ¿se sabe algo si va a tener 3D en la New 3DS?
Sí.
Eso lo hacen por vender, qué cabrones.
Y va a ser compatible con el... con el expansion, como
sí, con el Frankenstein.
Con el Frankenstein. Hay gente que quiere jugar en 3D y le va a poder jugar de todas maneras.
Uh-huh.
Pero vamos, tendría que tener el Frankenstein. Creo que es obligatorio.
Ajá. ¿Qué es que no hace más que haya?
Pues otra cagada, porque hay gente que no le tiene.
O que o sea, le vendió a alguien.
O sea, punto uno, les vas a obligar a comprarse una nueva 3D si no quieren con 3D. O punto dos, les vas a obligar a comprarse un Frankenstein si no lo tiene.
De todas maneras,
joder,
es la primera vez que hacen algo con el software de la consola. Porque el Smash Bros. Le han quitado, creo que, el sistema operativo por detrás. O sea, que no puedes ni navegar ni salirte del juego, creo, recordar.
Puedes salirte del juego. Lo que no puedes es compartir imágenes en Miiverse.
Sí,
pues
pero bueno, habían quitado funciones del sistema operativo mientras tengas el juego abierto en el mismo.
Sí, no,
sí.
Iba
o sea,
más
Nintendo ha puesto
la... Se ha hecho, ¿eh?
Nintendo hizo una... joder, ¿cómo se dice?
Cagada.
bueno, ya, sí, no, yo quería decir una actualización. Ajá. ¿Ves? Ahí sí me ha salido, gracias. Me hicieron una actualización para que se pudieran compartir imágenes tanto de Wii U como de 3DS en el Miiverse.
Sí.
Lo hicieron con todos los juegos menos con Monster Hunter, por alguna extraña razón, nadie sabe por qué. Y ahora resulta que la gente está esperando a que salga el Smash Bros, como yo, por ejemplo, que me gusta poner imágenes de castañazos y golpes divertidos y tal, y resulta que no lo puedes compartir tampoco. No, que menos que hubieran hecho con el Mario Kart de poder compartir fotos
pero
o un vídeo de un minuto.
Debido de ser por potencia.
Vosotros tres que habéis estado jugando al Smash Bros como yo, sabéis que va más lento, le cuesta arrancar el juego, le cuesta salir del juego.
Cargas entre cada pantalla son más largas.
Son muy lentas, sí, señor. Bueno, supongo que para cuando salga la siguiente. Más cosillas.
Estábamos hablando antes de Assassin y cabe decir que el señor Cristian Gálvez, el señor de Pasapalabra y que nos hizo el tutorial de Little Big Planet, va a ser Napoleón Bonaparte en el Assassin's Creed Unity.
Bueno, como...
Y le pega bastante mal. A mi parecer.
Como salga lo mismo que Tosar cuando lo hacía de Washington en el ya, 3.
Pero por ejemplo en Little Big Planet hablaba mucho y lo hacía muy bien. Uh-huh. En Little Big Planet lo hacía muy bien. Aquí.
Hombre, no sé. Veremos a ver. La gente cuando dobla puede doblar con su voz o fingirla.
No, dobla con la suya.
Ya ves algún vídeo en el que estaba.
Ah, es que yo no lo he visto.
Solo le falta decir con la B. ¿Dónde vamos ahora? A la pastilla.
No le pega de todas formas.
No.
Vale, más cosillas. Este martes nos ha llegado a la tienda de Nintendo 3DS y 2DS por fin la shop de temas.
¿La qué? ¿Cuál?
La shop de tiendas, de temas. O sea, ahora puedes personalizar el fondo de la DS con unos con colores que son gratuitos y otros de pago, que están pues un tema de Mario, un tema de Luigi, un tema de Yoshi, un tema de Zelda.
Uh-huh. ¡Dinero por todos los lados!
Bueno, sí, ¿no? Es una cosa que siempre han tenido todas, porque la 3DS teniendo eso pues no lo va a tener. Vale. Square Enix nos ha abandonado el motor de Luminous para el Kingdom Hearts 3. Por lo visto, los señores de Epic Games van a meter mano al Kingdom Hearts 3 y van a tirar el de Unreal Engine 4. Ajá. Para este juego.
Va a salir Marcus con una sierra. También.
Pues, hombre, sería un detalle, pero no.
Rajando a mí, ya.
No creo, no le me pega mucho.
Lo tendré merecido.
Bueno, luego el el Sonic Boom Shattered Crystal, es la broma, tendrá demo en noviembre, en 3DS, específicamente el 4 de noviembre, así que ya os lo podéis ir bajando para yo echarle un ojo.
Ah, qué bien, ¿eh?
El juego va a ser completamente en 3D, pero va a ser en scroll clásico, o sea, se va a jugar normal.
¿Sonic gordito?
Tú no has visto las fotos de Sonic, ¿verdad?
Ah, el Sonic horrible ese, extraño.
El Sonic
que
ese estirado raro que han sacado. Sí. Pues eso.
No me acordaba.
Ya tenemos fecha para el Smash Bros. De la Wii U. Uh-huh. Y sale exactamente el 5 de diciembre.
Sí, señor.
Y una semana antes los amigos.
El 28.
Claro, una semana antes.
El 28, los 18 amiibos.
Y en Game han anunciado que ya se pueden reservar los adaptadores de la cube.
Sí, y el juego con adaptador de cube. Quiero pensar que NEC con mando. Bueno, en Japón sacaron un juego con adaptador de cube y mando. Y aquí, como somos así de chulos, han sacado un juego con adaptador de cube. Pero cuesta lo mismo que el juego solo. Y el adaptador de cube cuesta 17 o a 22 euros va a costar. Así que te ahorras 22 euros.
No hace falta ser un genio.
Pero estás un poco jodido.
¿Pero al final van a sacar los mandos aquí o no?
Sí. Mando especial negro del Smash Bros. Va a costar 27 euros.
Te iba a preguntar si
Pero no viene con ningún pack.
No, viene suelto.
No, es que así somos. Aquí nos llamamos chulos por no decir gilipollas.
¿Hay mandos de Cuba en venta ahora?
Sí, no. Bueno, a lo mejor alguno pirata por ahí o en alguna tienda ha perdido la mano.
Sí, bueno, el que tiene.
Hasta yo tengo uno, ¿eh? O sea, por ahí he perdido pirata, pero tengo un mando de Cuba. Y era bueno, ¿eh?
Pero yo tengo que. Lo he visto en la página de Game Boy, el de cube de para la Wii U, que viene con símbolo de Smash Bros, va a costar 27 euros.
Ah, pues no está mal.
Más cosillas, que si no se nos va el tiempo.
Sí.
Bueno, digo, no debería decir yo, vale. El Invisima,
ni nadie.
Invisimas, la resistencia ya tiene fecha, que va a ser estreno el 29 de este mismo mes, y va a tener el mejor realidad aumentada que ha habido nunca, según ellos. Pues ya no se necesitan cartas para la realidad aumentada.
Ah, bien.
Y puedes recapturar unos 150 bichos o una cosa así. Tiene buena pinta el juego de Vita, ¿eh?
Uh-huh. Hombre, la verdad es que cuando sacaron el de PSP, le compré yo para mi hermana, la probó un poco y estaba gracioso.
Se petaba.
No, sí, son pique, ¿eh?
¿Eh?
Yo le tengo, al final a mí se me petó.
Ah, no sé, a mi hermana jugando le salió un bicho del café.
Qué bien.
Bueno, alguna cosilla
del
más. Bater, tenemos, ha habido un pequeño problema con la versión del PlayStation Plus de Drive Club, que según la propia Sony ha dicho que hubo una saturación del servidor y los usuarios que se han comprado el juego estaban muy petados para jugar online, que es lo que más vende el juego. Y la versión física y digital entera se puede vender, pero la versión de PlayStation Plus esta semana, por esta razón, la han retrasado el propio mismo día que debería haber salido. Uh-huh. Y la gente está un poquito indignada.
Sobre todo. Yo me indigno también. De avisar.
¿Tú, Javi, quieres aportar algo? Te he visto que has querido
puntualizar. Se supone que lo han hecho para evitar un colapso en los servidores.
No, que es que se ha colapsado. Es lo que he dicho, tío. Y por eso la han retirado momentáneamente. O retrasado, vamos.
Pues ha colapsado o era para evitar el colapso.
Para evitarlo.
Bueno, por ahí van los tiros.
Sí, es la idea, sí. Uh-huh. Más cosillas. Una cosilla que es mala noticia, pero la verdad es que a mí me afecta directamente y no me importa. Es que la versión de Forza Horizon 2 de Xbox 360 no va a tener ni un solo DLC. Uh-huh. Solo va a tener DLC la versión de One. Así que se nota aquí que Microsoft el que quiere vender bien es el de su consola grande.
Sí.
Cosa que a mí casi me viene hasta mejor, porque así no veo coches con un skin fijo diciendo es un DLC. Cosa que me jodía. Pero bueno, es eso. Y Yoshino Ono nos ha dicho que Yoshino Ono.
Sí.
Es que ha puesto carrera. Ha dicho que
ha sonado
que
mucho no por ahí.
No tiene intención en breve ni de lejos de sacar un Darkstalkers. Uh-huh. Lo ha dicho así, ¿no? Es que encima ha dicho con su par
huevo
que el Darkstalkers Resurrection, que es la versión de PlayStation 3 y 360, que venía el 2 y el 3 con filtros, debería haber vendido unos 2 millones. Uh-huh. Y no se acerca ni de palo.
Como
y muy de lejos. Es un marrón con un par de... Y ya está, un poco más, que un marrón. No se ha tocado. Encima creo que vale 16 pavos, ¿no?
¿Quién quiere gastarse dinero por un marrón? Se me lo planteé yo cuando costó 5 euros y no, dije, no soy más feliz con los 5 euros.
Ahora, una cosita graciosa. Los señores de Square han denunciado a SNK Playmore.
¿Por qué?
Vale, os voy a explicar. SNK Playmore denunció primero a Square Enix porque en un manga de ellos pusieron videojuegos de SNK. Uh-huh. y a Square le ha sentado mal porque ha venido la policía a investigar las oficinas de Square. Así que, por el típico denuncia de... Antes de salir la resolución, ellos les han vuelto a renunciar a ellos por perjuria, como se dice, a SNK. Así que ahora están con una guerra legal cojonuda entre estas dos. Uh-huh. No se llevan bien, por lo visto. No te me rías, mala persona.
No, pero vamos.
Y el último tema de videojuegos que os he comentado ahora es que hoy, sin pleno aviso, han puesto en la Nintendo, en la tienda de Wii U, el Bayonetta 2, la demo. Ajá. Hoy, sin avisar.
Qué bien, así luego.
¿Usted sabe lo que viene en la demo?
Me imagino que una pantalla ocupa 700 megas, o sea, tiene que ser una pantalla bien.
Por ejemplo, la demo, hemos tenido también una demo el año pasado en la Madrid Wii en el Salón de Manga de Barcelona, así es la misma paso de descargar.
Hombre, pero ya la tienes en tu casita despacio sin que la gente
te mire. Igual va a salir dentro de nada. O sea, paso de descargarme una demo para que luego la vaya a borrar como el Smash Bros.
Díselo al resto de la gente que se está descargando como
loco. Ya, pero que es que a lo mejor son gente pobre que no han podido ir al Salón del Manga el año pasado o no han podido probar el juego en la Games Week.
Un saludo a los 100 oyentes que nos acaban de dejar ya para siempre.
De nada.
Bueno, y yo el tema de videojuegos le acabo por ahí.
Yo añado que han presentado en el Nintendo Direct este pasado miércoles el Nintendo Direct de Monster Hunter. Han presentado los últimos personajes invitados que van a meter al juego. Uno de ellos confirmado para Europa, que se trata de Samus y Samus Zero. Les vamos a tener y están ya aprobados aquí en Europa para salir.
Creo que la Samus Zeno va... Zeno. La Samus Zero va a estar un poquito exuberante, ¿no?
Más Samus Zero es exuberante.
Tú no la has visto en el Smash Bros. Las ropas que la ponen.
Llevarán nada.
Las ropitas que la ponen en el Smash
Bros. Estaba acordando de Skinner. No, Skinner no, de...
Lleva un traje para sordomudos. Samus Zero, digo.
Qué bien, ¿eh?
Sí. Vamos a seguir con anime o lo dejamos para...
No, te iba a decir si hay alguien más que haya añadido nada, pues... Nada, empiezo con anime.
Era eso, pero para el momento de la respuesta que os dé.
Espera, vamos, empezamos.
Por favor, perdona, vamos a hacer una pausilla de pis, si no te importa. Bueno, Luis Alfredo, por
favor. A mí no me engañas, tú no llegas al baño, me veo aquí a la esquina.
Tengo, ¿por qué te crees que tengo la botella un poco más llena?
Qué bien, qué bien. Vamos a empezar.
¿Queréis un poco de bola?
Una mierda. No.
El manga de Kuroko no Basket va a tener segunda temporada.
Bien.
Y la va a salir en la revista.
Si no la has visto.
No, pero
en
bueno.
La revista Yundeps, no sé si habrá visto algo de la primera temporada, que ya tiene su tiempo.
No.
El 29 de diciembre, perdón.
Uh-huh. Iba a decir que inocentada.
A Oro Haru Reader vendrá un OVA especial en su 12º tomo del manga. El OVA se llama, no se han comido la cabeza porque se llama Page 13.
Bien.
Así. Y continúa la historia del anime, que se estrenó este 7 de julio. Uh-huh. Se va a vender esto en diciembre.
Bien.
Bien, es así. Hoy se retira de los cines y se pone a la venta en Blu-ray, hoy todo, la película Te ha ido el Master Kagayaki no Kuyuga Highway.
Esa.
La peli de Idol Master para los amigos.
No, es que ese es el título. La película en particular. Y ha recaudado en total, en todo este tiempo, unos 765 millones de yenes.
Ah, qué bien.
5,5 millones de euros aquí. Uh-huh. En euros, haciendo la manera.
Casi como torrente.
Tiene, por ahí está la RAW, estoy esperando a ver si me lo subtitulan de una puñetera vez para verla. Uh-huh. Tengo pendiente también el OVA por ver, pero bueno, esa ya la tengo bajada. Kazuma Kamachi ya iba a anunciarnos cosas del 10º aniversario de Tuaru. Nos dijo el cito textualmente: un gran anuncio en el futuro. Uh-huh. Me imagino que ya por fin anuncia algo de Tuaru Indes, porque nos anunció la de Heavy Lloyd, que es un manga suyo que va a tratar el anime.
Sí.
Pero vamos, todo el mundo que es el 10º aniversario de Tuaru, alguien esperaba algo de Tuaru y nos han anunciado eso. La gente está un poco cabreada. A ver qué nos dicen ahora. Uh-huh. Vale, durará X2. Se va a componer al final de tres series cortas. O sea, van a partir en tres partes. Va a ser Durarara 2 Show, que se estrena en enero de este año que viene. Durarara 2 Ten, que va a empezar en julio. Y Durarara 2 Kensu, que empieza en enero del año siguiente, 2016. Uh-huh. Vamos a tener Durarara todo el año.
Pero,
Sony Boom se estrena este 8 de noviembre en la Cartoon Network americana. Uh-huh. Que sacan serie.
Sí, que se han dado maña.
Bueno, no, me parece bien. Estas cosas tienen que fluir. Si saca videojuegos, tienes que sacar a la vez un anime 3D, que este es un 3D, para hacerlo.
Y con unos tales más gays que nunca.
¿Qué?
Con tales más gay que nunca.
Oh. Ah, no, es que habías dicho muy raro.
Sí, no sé.
Con este aspecto estilizado no sé si parecerá muy gay. Qué guarro es, Dios.
Perdón.
Pío, pío.
Una cosa que a mí me ha gustado. ¡Que Naruto termina!
¡Bien! Ya,
¡termina! Este de noviembre sacan el tomo 50, que es el último.
Bien, ¿no?
Y
ahora que acabe One Piece y todos felices.
¿Sí?
Y ahora en el tema nacional, sobre todo por el Salón del Manga de Barcelona.
Sí.
Al terminar el Salón que es el 20, nos van a presentar en la venta el tomo último del TVO al manga, la historia del cómic. No sé
bien.
Si sabréis qué tomos son.
No.
Vale, pues van a sacar el tomo 11 en el salón, que se trata específicamente de manga, solo de manga japonés. Es una historia en tomo sobre toda la historia del cómic en general. Uh-huh. Y el último va a tratar específicamente de manga.
Curioso.
Y lo presentan en el Salón del 10º de Barcelona. Si os da por pillar los que vayáis a Barcelona, pues ya me contaréis.
Uh-huh. Bueno, veremos.
Y ya tenemos los detalles de las tres ediciones de La Batalla de los Dioses, que también se estrenan en el Salón de Manga de Barcelona. Uh-huh. Va a haber la edición DVD, que va a valer 14,99 euros. La versión combo DVD Blu-ray, que vale 17,99, podrían decir 18,00. Es una manera con el puñetero séptimo. Y la versión de edición de coleccionista, que trae DVD, Blu-ray, DVD con extras, un montón de extras, van a echar una edito de la polla, y un libro. Y este vale 29,99. Uh-huh. Así que si alguien vais a pillar la edición de La Batalla de los Dioses, pues vosotros veréis qué edición os convence más.
Vale.
Me imagino que el stand de Selecta han dicho que a lo mejor aquí hay algún descuento.
Sí,
que a lo mejor ahí vale un poco menos. El propio día de Salón del Manga.
Selecta este año se lleva el oro.
Se va a hacer de. Va a haber que ir pronto a saquearles. En vez de hacer como otros años que vamos a Madrid
sí,
a última hora.
Siendo las licencias que ha puesto este año y vale, los fanboys que hay de cada serie, telita.
Dame cosas.
Hay que ir a Selecta que es el principio, macho.
O eso, o ir a otras tiendas y que. Porque al fin y al cabo lo que gana Selecta se lo queda todo para ellos. Si vas a otra tienda, esa tienda gana ese poquito que no ganarías. Bueno, es igual.
¿Y vas a pagar más?
No, pagas lo mismo.
No sé yo.
No sé yo. Hombre, para que te den un póster luego los de estas también. O te digan en catalán si quieres una camiseta y estés media hora haciendo la conversación para el señora.
Bueno, pues yo ya he acabado.
Muy bien.
Si
pues muchas...
añadir nada, pues ya está.
Yo no, porque ya te pasa mucho.
Vale.
Pues muchas gracias, Luis Alfredo.
Soy el pirata Usuf de One Piece. Enganchaos a la radio, por favor. Os lo dice vuestro amigo Pepe Carabias. Hasta siempre.
¿Cuánta epicidad en tan poca,
no lo he visto, no lo he visto,
poca frase, eh?
Ni tú ni nadie.
Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien.
No hace frío hoy.
No, hace un poco fresquete ahora, ya, pero si no bueno. Pero...
Solo vemos el tiempo ya.
Aquí somos muy al norte.
¿Vas a traer algo luego?
Sí, os traigo Guardianes de la Galaxia, la peli.
Qué bien.
Los Guardianes de la Galaxia. Hemos hecho un crossover ahí extraño, pero sí, pero verdad. Queda bien, pero queda guay.
Pues,
lo veremos contigo, María.
De acuerdo.
Ahora vamos con Javi, al que hemos obligado a hacer una review. Así que, adelante, por favor.
Van dos y se caen del medio. Fin.
Háblanos.
Yo vengo a traer una review del Destiny.
Muy gracias por tu aporte, David. Hoy, David.
Es que se ha sentado en David y ya se la cosa se confunde. Eso que no se parece en un pijo, pero bueno.
También está. Pando.
Pero no pasa nada. No les hagas caso, Javi, tú.
Yo no les hago caso, yo lo mío.
No nos haces caso, por eso no has hecho. Bueno.
¡Pero empieza!
Háblanos, el Destiny, bien, hasta ahí. Bien.
Bien.
Hasta ahí, bien. ¿Seguimos?
Sí, por favor.
Vale. El desarrollador ha sido Bungie.
Uh-huh.
El distribuidor en este caso ha sido Activision, excepto en Japón, que lo ha sacado Sony.
Uh-huh.
La fecha de lanzamiento ha sido el 9 de septiembre de este año, 2014, en las plataformas de la PlayStation 3, la PlayStation 4, la Xbox 360 y la Xbox One.
Qué bien.
Me encanta, me encanta,
es que está
que
aquí bailando a ver qué dice los datos.
Ahí. Ahí es el movimiento de caderas.
Cuéntanos.
Eso no se ve, no es radio, no es muy radiofónico lo de bailar en la radio. No sé.
Al menos de momento.
Es un multijugador masivo online,
uh-huh.
Con lo cual la conexión a internet es obligatoria. Quieres jugar solo, quieres jugar con amigos.
Uh-huh.
Y es un shooter en primera persona. Las habilidades por lo general suelen ser en primera persona, sin cambiar la cámara, excepto el especial, que suele ser en tercera persona.
¿Habilidades? ¿Como tienes alguna especie de magias o alguna cosa rara, en plan plásmidos?
Dependiendo de la clase, sí, cambia entre dar una hostia al suelo, literalmente, uh-huh. Te lanzas contra el suelo, creas un campo de fuerza, puedes te sacas un arma que es reluciente y tiras... tres tiros que matas a todo lo que pillas de por medio,
uh-huh.
O te pones a dar cuchillazos, literalmente.
Ajá.
Depende de la clase. Es un juego de mundo abierto que te da la posibilidad siempre de participar en eventos públicos que son completamente aleatorios porque te pueden salir quieras o no quieras. Uh-huh. Estás tú en mitad de la campaña jugando una misión normal y de repente te sale un evento público que puedes decidir si quieres unirte o no quieres unirte.
¿Tiene alguna dificultad o la dificultad es la que te pongan otros jugadores? O...
La dificultad es el nivel en el que estés y uh-huh. Depende del mapa. Puedes elegir tú si ponerlo en difícil, con lo cual sube la dificultad, o ponerlo en normal, con lo cual te quedas en el nivel en el que pone el mapa, uh-huh. Que es la dificultad.
Vale, no sé qué te va a preguntar. Me dices que hay clases y tal, o sea, no hay. Pero es. Por el tipo de clases. No, es,
son tres tipos de personajes que son.
Es matar y punto, no hay una estrategia como en plan un Wolfenstein que haya un doctor o un.
No.
Alguien que ponga bombas o algo así.
Se supone que hay roles: está uh-huh. El rol de guardián, el del cazador y el del mago.
Uh-huh.
Con lo cual, se supone que el guardián tiene que llevarse las hostias, el cazador el que mata y el mago el que simplemente está ahí para hacer habilidades.
Uh-huh.
Pero luego, como es un shooter, pues te da igual, igual coger porque... el rol que cojas, porque luego simplemente es
disparar.
¿Cuenta la historia o algo así? ¿Qué tal está?
La historia en sí no está mal. No quiero hacer spoilers.
Pues estás de querer trabajar.
Oye, pues déjame si dices, ¡oh, qué maravilla!
¿No puedes hacer una sinopsis sin spoilers?
O la pregunta es, ¿se la han currado o simplemente se han preocupado por sacar el juego con online multijugador?
No, se la han currado, porque nada más empezar el juego, aunque escojas un personaje, si le coges desde el principio, te ponen un vídeo inicial en el que te explican la historia del juego.
Ah, bien.
Luego simplemente cuando vas haciendo las misiones te van explicando la historia que tú vas desarrollando como jugador.
¿Y la historia se realiza toda en online?
Sí.
Joder.
Lo que pasa es que, bueno, si vas con un compañero, la dificultad de los monstruos es superior, porque dobla la vida. No es que doble el daño, pero dobla la vida del monstruo.
Sí, bueno, también son dos personajes, matarles. Por ejemplo, los que jugáis.
Has dicho que es masivo, que ¿cuántos más o menos te puedes encontrar de jugadores en una misma partida?
Pues simplemente ya en la torre te puedes encontrar hasta 32.
Joder.
Y si tú te quieres hacer la campaña, por ejemplo, yo paso a jugar con otra gente, me cojo con un amigo, me pongo la campaña y puedo jugar la campaña.
Te la puedes hacer tú
sin
solo.
Que me moleste alguien por ahí o que me entre alguien o.
En esos.
Hacer un lobby privado o una cosa así.
Hay zonas. Uh-huh. Por ejemplo, tú cuando te metes en una misión, si te metes tú solo, te puedes encontrar a más gente hasta cierto punto. En cierto punto te dice que estás entrando en una zona de oscuridad. Y ya ahí, a partir de ahí, estás tú solo.
Uh-huh.
Y ahí es cuando te meten en el mapa que vas a jugar tú solo.
Sí, más que es una parte tú que te respeta, digamos, que la historia. No es como no es como un WoW, por ejemplo, que estás haciendo la campaña y de repente viene un señor y te mata y dices, pero si yo estoy
es que el WoW es todo farmeando. Mismo, es un lobby para todo el mundo.
Por eso,
no, aquí el modo libre del juego no puedes matar a otros jugadores porque uh-huh. solo está puesto para el crisol. O sea, solo puedes matar a otros jugadores en un modo específico.
Uh-huh. O sea, bueno, tú les ves por ahí, pero no les puedes...
No les puedes disparar. Les puedes ayudar en eventos públicos, les puedes hablar, uh-huh. incluso invitar a un
sí, aparte,
a una escuadra, pero nunca les puedes matar.
Uh-huh. Me gusta bien, ¿no? No sé si nos quieres hablar de algo de gráficos o de algo...
Sí, que no has comentado nada de cómo se ve ni nada.
Estaban muy bien desarrollados.
¿Cuál? Que es muy exagerado. ¿Vas muy deprisa o saltan mucho?
No, ha dado ningún problema con los FPS. O sea, son... creo que son 60 FPS. Ah, FPS estables. Y no te da ningún momento ningún salto en el juego.
No me has entendido. Si el juego es exagerado. O sea, son personajes que corren mucho, saltan mucho.
Es como un Quake que vaya ahí hiperoverado o yo qué sé. O...
Hombre,
o es más natural
si
o más...
Si te metes, por ejemplo, a una pantalla de nivel pequeño, a nivel alto, te puedes hacer la misión a puñetazo limpio.
Uh-huh.
No es que esté overado ni que no esté overado. Está equilibrado en cuanto a los niveles.
No, yo creo que se refiere más a que la velocidad de movimiento sea normal o que sea... Como estos, no sé, tipo...
Pues como el Quake,
a lo mejor pegan muy acelerados o el Halo saltaba un montón. Hay otros...
Hombre, como estos de los creadores del Halo, sí que tienes la opción de saltar mucho.
Sí.
Pero también depende de las habilidades del personaje.
Mm.
Y una de las habilidades de los personajes en todos ellos es el salto, un salto evolucionado, que simplemente te hace saltar más alto o un doble salto o simplemente que levitas por el aire.
Vale, esa es la idea, sí.
¿El mapa es extenso? ¿Es grande?
Es muy grande.
¿Y se divide como, por ejemplo, en Monster Hunter en varias zonas? Que
no, va cargando...
Según vas avanzando, se va extendiendo.
O sea, simplemente el mapa es abierto. Sí. No carga,
o sea,
en ningún
siempre tienes todo el mapa, vamos.
Hay una pequeña carga, por ejemplo, en el primer mapa. Pero porque tiene que cargar los monstruos o las texturas, no lo sé.
Sí.
No es muy larga la carga, pero sí que se nota que la carga está ahí.
Uh-huh. Pazo de helicóptero se nos ha metido macho aquí, ¿eh?
Sí, pero eso no es peligroso, sí. No te preocupes.
En fin, el juego por la banda sonora es muy... tira mucho de Halo. O sea, tú lo ves y dices tú, ¿esto es un Halo un poco mejorado o no tiene que nada que ver?
No
o...
tiene nada que ver. Bueno, a ver, como es de los creadores del Halo, pues tú dirías que sí.
Uh-huh.
Pero la historia es completamente diferente.
Vale. Digo, y el tipo de... Bueno, me imagino que el control sea similar y tal. O vamos, o sea...
No he jugado a ningún otro Halo en consola, así que no sabría decirte si los controles son similares o no.
Pero bueno, debe ser en primera persona, me imagino que tampoco haya mucha posibilidad de...
No, tenemos un ejército de helicópteros.
Y nada, pues no sé. Si no nos quieres contar nada más, pues...
Pues nos pones una nota o
una
algo así.
Una valoración personal.
Y una valoración personal, sí.
Como valoración personal diría que un 8. Un 7-8. Pero como jugador, si vas con la idea de que es un juego largo o que te va a durar tiempo... Pues sí. Yo te diría que mejor un 6, porque te lo puedes pasar en una semana y a la semana decir qué coño hago.
O sea, que podríamos decir que
el
juego... Pues
te una enganchada guapa, tú.
Bueno, a ver, hay gente que se lo va a pasar en un día.
El juego con toda la publicidad y todo lo que ha hablado la gente y eso, podríamos decir que está sobrevalorado. O sea, que le han hinchado
ahora
un poco...
Ahora mismo sí, porque si no tiene... Si las expansiones las tenían previstas para sacarlas a lo largo de los meses... Pues ahora mismo el juego se ha quedado corto. Lo que más te llama la atención es jugar con gente en mapas multijugador o al Crisol, que es de darte contra otra gente.
Ah, pues una lástima de juego, la verdad.
Para sacarte equipo, para lo que quieras. Mejorar el equipo, simplemente.
Bueno, al menos lo bueno que tienes que al ser multijugador online, pues
tienes
puedes,
la oportunidad
puedes
de decir,
echarle horas ahí hasta que te aburras.
Porque lo de sobrevalor sí que es verdad que es muy subjetivo también.
Hombre, le pongo...
Bien ¡muerte! ¡Muerte! Me
quiero matar. Estamos todos pendientes del puto mosquito este.
Los putos mosquitos. Mosquitos araña, casi porque tienen más patas.
Se me,
rey de los
casi
mosquitos.
Se me mete en el ojo, macho.
Pues tienes viene que tener el ojo bien abierto, tío. Porque no es pequeño.
El ojo o el ojete.
¡Ay, qué asco, Dios!
Ya. Que no se lo hace, Javi, por favor.
Que me gusta la parte en la que puedes personalizar a tu personaje. El equipo y las armas.
Tiene un editor bastante amplio. Entonces.
Incluso las naves para moverse de mundo son completamente personalizables.
Muy bien, pues si con esto hemos terminado, hacemos corte y pasamos con...
Y volvemos después de matar a los bichos.
Sí,
vamos a por ello.
A ver si para otras veces...
Música de Monster Hunter. Vamos de caza.
Sin problema.
Pues al final no hemos tenido cojones a matar al mosquito, podéis seguir dando vueltas.
Porque no tiene cojones a bajar.
Ya, baja, cabrón, ya verá. Ya. En fin, Rozi, ¿qué nos trae?
Pues os traigo Siki, como he comentado antes, un anime, novela, manga, gore, super chachi guay, que no es nuevo, pero está muy interesante y recomiendo a todos ver.
Bien.
Es en principio una novela de 5 tomos, que fue creado por Fuyumi Ono, editado por Shueisha. La primera emisión de las novelas, hay que recalcarlo, no va a ser que la gente se me eche encima, fue en 1998 y la última en 2002. Si hablamos de manga, la editorial fue Suecia, publicado por Jump Sport. La demografía es Shonen, publicado en 2007, finalizado en 2011 y tiene un total de 11 tomos. Y ahora vamos con el anime, que es de lo que vamos a hablar.
Muy bien.
El director es Tetsuo Amino. Estudio Dame. Cadena televisiva Fuji Televisión. La primera emisión fue el 8 de julio de 2010 y la última emisión el 30 de diciembre de 2010. Tiene un total de 22 episodios más 2 ovas extra. La música, que para mí es maravillosa, está dirigida, el primer opening, que es el que hemos escuchado, y el segundo ending por Backtip. Luego tenemos el segundo opening por Nanji y el primer ending por Como Cross Canon. El argumento de la serie trata de una villa. La historia sucede en un verano caluroso en Sotoba, una pequeña villa rodeada de árboles. desde el momento en el que una familia llega en plena noche a una mansión estilo europeo, construida, aunque a las afueras, dentro del pueblo, empiezan a ocurrir cosas extrañas, desapariciones de aldeanos y muertes. Ozaki Toshio es el único médico de la villa y comienza a investigar este suceso que en un principio parecía una epidemia de una picadura de mosquito, pero que pronto descubrirá que es algo sobrenatural que se escapa a su entendimiento y comprensión. ¡No me siento escuchada!
Sí que estamos tan pendientes del puto.
¡No que te escucho!
Sigue.
Vamos a hablar de los personajes y luego voy a hacer preguntas a ver quién me ha escuchado aquí como los maestros de escuela. Ozaki Toshio es el médico único de la aldea. Falleció. ¡Qué asco de bicho! Médico único de la aldea. Yo voy poniendo aquí voz y sonido mientras mis compañeros matan al bicho. Así no parece que esté pasando nada en la radio. Está todo controlado. No hace falta que llaméis a nadie. No va a ser. Podríamos haber llamado a la policía y que le mataran como mataron al perro. En fin.
Joder.
A lo que iba. Personajes. Ozaki Toshio, que es el médico único de la aldea, desempeñando este cargo desde la muerte de su padre. Proviene de una familia adinerada y es hijo único. Esto le hizo seguir el camino de su progenitor, aunque no le hacía ni puñetera gracia. Su mujer vive alejada de la ciudad, o sea, vive alejada de la aldea por el comportamiento de su madre. Uh-huh. Quiere decir que, pues ya sabes, madre, suegra y tal, no congenian.
Esto es muy típico, sí.
Su mejor amigo es el monje Seishin Murou, que se encarga pues con él de resolver los misterios, le ayuda, le comprende y se hablan bastantes veces.
Son como Lucky Layton.
¿Eh?
Como Lucky Layton.
No. O sea, no.
Ah.
Eso menos.
Vamos a ver, son dos compañeros y uno habla con el otro los problemas de cada uno.
Ajá.
Natsuno Yuki es un joven de 15 años. Mentira, es un puto Seinseiya. Es que, no aparenta la edad que tiene.
Este es el típico anime que aparenta mucho más de lo que en realidad tienen.
Sí. Por lo menos este personaje.
¿Qué pasa que han sido?
15 años no tiene ni de coña. Se intenta mantener alejado de la aldea, pero termina haciéndose amigo de un chico que se llama Toru Muto. No es hermano ni amigo ni nada de Yuki. No vayamos a confundirnos. Es una persona fría durante toda la serie y uno de los personajes más destacables por el papel que tendrá en todo momento. Se hace amigo del joven Toru Muto a partir de conocerse en un momento en el que Natsuno va con una bicicleta y con una rueda pinchada y el otro le ofrece su ayuda y le dice, puedes venir a que te ayude a hinchar la rueda cuando quieras. No necesito tu ayuda, tal. Pero al final termina cediendo y de ir a su casa tal terminan haciéndose amigos. El Seishin Murou es el monje de la aldea. Él encuentra a las primeras personas muertas en una casa alejada de la villa, en un total de 3 cadáveres, 2 medios descompuestos y una anciana que acaba de morir. Mantiene largas conversaciones con el doctor y ayuda al doctor con el caso de la epidemia en un montón de veces. Pero cuando descubre la realidad que se esconde tras todo esto, cambiará su forma de pensar y de ver las cosas. Los Kirishiki, la familia Kirishiki es la familia de la mudanza. Padres poco conocidos, no se sabe mucho de ellos ni de su pasado, pero sí que iremos conociendo la historia de Sunako, que es la más pequeña de la familia. Sunako es una joven que se ha leído todas las novelas del monje, por lo tanto conoce toda su vida, porque el monje en sus novelas escribe todo acerca de él. Tiene a la madre de la familia como su propia hija, o sea, la mayor de la familia, no sé si me explico. En total en la familia son los dos padres, la pequeña y un personaje un poco extraño que tiene el pelo a modo de orejas de punta, como si interpretara una especie de hombre lobo.
Sí.
Pues Sunako, que es la niña, trata a su madre como si fuera su propia hija. Y te lo explicarán durante la serie el cómo y el por qué, los comportamientos y todo lo demás. Luego tenemos a Megumi, la odio, que es la protagonista del primer episodio. Odia la aldea.
¿Que es la rubia?
No, es la pelirrosa.
También.
Odia la aldea, odia a los aldeanos, odia a todo el mundo.
Bien.
Solo quiere a Natsuno. Y aquí tenemos el papel Mirai Nikki, una chica que va detrás de Yuki, acosándole todo el tiempo.
Y le pega cuchillazos ahí, ¡ay, locurón!
Gracias a Dios, no, porque no llega a tiempo. Gracias a Dios, no.
No spoilees.
Spoiler.
No spoileo porque esa persona se sabe su final en el primer episodio.
Ah, qué bien.
Y con eso ya, tal. El caso es que esta chica, a pesar de que la veremos en el primer episodio con un trágico final, va a tener un papel importante durante toda la serie. No va a ser en el único episodio que la veamos.
Con el erótico resultado. No sé, me ha venido ahí, me ha parecido buena idea, digo.
Sigue.
Torumuto es el amigo de Natsuno y un chico que, en mi opinión personal, a veces nos interpretará con Natsuno algunos pequeños papeles Yuri. No sé, es un poco extraño.
Natsuno era un chico o una chica, me estoy perdiendo.
Natsuno es un joven de 15 años que parece un Saint Seiya.
Entonces si hace cosas yuris no son, si son chicos no son yuris, son yaoi.
Vale, perdón, yaoi.
Ay, purrutas.
Toma, acaba tú, no sabes.
Bien.
No, solo por puntos suspensivos pasarías al siguiente renglón. Como he dicho antes, se conocen mediante una bicicleta y...
mediante el timón holandés.
Una pata de cabra, no te jode. Se conocen mediante Natsuno con la bicicleta en la rueda pinchada, que le ayuda. Luego van juntos al instituto, conservan una bonita amistad, incluso después de las tragedias.
Ajá.
Eso lo veremos durante la serie. Ajá. Ahí no hago spoilers.
No.
Y Kaore y Akira Tanaka son hermanos amigos de Megumi desde la infancia. La chica tiene muchísimo aprecio y muchísimo cariño por Megumi y se preocupa siempre por ella y por su bienestar desde el primer momento.
Uh-huh.
Algo que Megumi nunca va a apreciar en ella. Siempre que ella esté cerca o algo va a decir, ya está pesada aquí otra vez, como que poco la aguanto.
Vuelves a cerrar.
No sé qué, que joder. En fin. Akira es el hermano pequeño de los dos y cuando empiezan a salir los primeros muertos, será el primero en pensar que es la familia que se ha mudado nueva los responsables de todos esos casos.
Tomás es un genio.
Los nuevos, siempre son los nuevos.
Durante la serie veremos una evolución de anime bastante interesante. A mí me ha gustado bastante.
Sí.
Son 22 episodios que a mí me han enganchado completamente. O sea, me la vi en un día.
Joder.
22 episodios en 22 un día.
22 episodios, que medida más rara. Normalmente llegan a 24 a 26 cuando pasan de 20.
22 episodios y 22 episodios y dos ovas, 24.
¿Tú también te viste los 20 y tantos de Sao, no? En un día.
No, se dio 23, ocurrir. Creo.
23. No, me dejé uno, sí.
No,
ese fui yo.
¿Eh?
Créeme. Ese fui yo.
¿Te lo viste entero?
Créeme que a ti, Javi, que te gusta el gore, te va a gustar mucho esta serie. Hacía mucho que no veía una serie de vampiros y la verdad es que esta me ha gustado. Lo pone, joder.
Es la primera vez que lo dices.
No, es la segunda.
Gracias, Javi. Lo que pasa es que como estabais con los putos mosquitos, pues todo empieza por una picadura de mosquito. Así que tened cuidado. A lo que decía, la evolución de la serie y del argumento es bastante interesante.
Evolucioso.
Los personajes que son importantes en la serie tendrán su significado, tendrán su historia detrás de cada uno. Y el que lo peta completamente durante todo el rato es el doctor.
Ajá.
El doctor es que pasa de tener una personalidad amable, sincera, a volverse completamente frío y sin importarle una mierda, nada.
Es como el cura de Brindé.
Nada más que curar a sus vecinos, cuidar a sus aldeanos, que para él es su único objetivo, cuidar a la aldea, que dejen de fallecer tanta gente.
Ajá.
Tenemos una imagen que la veréis en la serie, no es ningún spoiler porque al fin y al cabo no digo personajes, o sea, digo un hecho.
Vale.
Hay una escena en la serie bastante interesante que cuando están recogiendo muertos, la están recogiendo mujeres que están con un mandil manchado y eso, y dice, bueno, ya hemos acabado por hoy, vale, pues vamos a cenar. Y te quedas como diciendo, maravilloso la forma del ser humano en esta serie, que les importa una mierda que estén recogiendo los cadáveres de los aldeanos muertos siempre y cuando sea para desinfectar el pueblo. Personalmente yo a la serie le pongo un 9.
Hello.
Me ha gustado muchísimo. Me ha enganchado un montón. Como amante del gore me parece un anime recomendable, de alta calidad, con un dibujo diferente. Vamos a ver un dibujo estilo Code Geass, porque van a estar un poco palillos todos los personajes.
Sí.
Pero con una expresión de ojos completamente diferente que no hemos visto en ninguna serie antes. Así que a verla, chicos, que para mí me gusta bastante.
Sí que me llama la atención, lo que pasa es que me tengo que acabar primero Space Dandy, que me queda en el capítulo 11, creo, desde hace un mes. Me quedan de ver los capítulos. Eso que hay capítulos maravillosos de Space Dandy, pero...
Pues nada, te apuntas a Siki y cuando te quieras ver algo gore, ahí la tienes.
Muy bien, pues muchas gracias, Alce.
Nada.
¡Mierda!
En ninguna temporada, tío, serás capaz de hacerlo.
Esa gracia.
En fin, buenas tardes.
¡Hola!
Perdón, ahora. Vamos con Mari y su análisis de Guardianes de la Higher.
Pues vamos a empezar con Guardianes de la Galaxia. Eso. Lo que estáis oyendo es una canción que todos conocemos y que además forma parte de la banda sonora. La banda sonora es maravillosa, tiene dos partes. Tiene una parte que es toda instrumental, un CD, y tiene otro que son todo canciones de los 80. Podemos escuchar canciones como esta o de Marvin Gaye. Y la verdad es que está muy bien acompañada, ¿eh? Las escenas quedan estupendamente. Guardianes de la Galaxia es una película de este mismo año, de 2014, con 118 minutos de duración y estadounidense. El director es James Gunn, que es uno de los directores de Movie 43. Uh-huh. Para los que hayáis visto Movie 43...
Que es maravillosa.
Que es muy extraña. Está muy hecha en cortos, sí. Entonces... ¿la has visto ya?
No, que es muy personal, vale. Estoy diciendo.
Entonces, cada corto estaba hecho por un director y este ha sido uno de ellos. Es un director bastante poco conocido. Aparte de Movie 43, ha hecho otra película llamada Super, de un superhéroe que no tenía poderes. Uh-huh. Era así normal. Y está preparando Guardianes de la Galaxia 2, que está prevista para 2017. Uh-huh. ¿Vale? Los protagonistas de Guardianes de la Galaxia son Chris Pratt en el papel de Peter Quill o Star-Lord, Zoe Saldaña en el papel de Gamora, Dave Bautista Bautista, que de SmackDown, en el papel de Drax el Destructor, Bradley Cooper, que da la voz a Rocket, el mapache, y Vin Diesel, que da la voz a Groot, el arbolete. Luego tenemos
no,
también...
No es un papel muy distinto a los que suele hacer Vin Diesel.
Se ha aprendido muchas frases esta peli.
Ha hecho la misma frase en 5 idiomas diferentes y en todos los países está doblada por él. Uh-huh. O sea, aquí también la voz que oyes es Vin Diesel. Es la primera película que ha rodado después de la muerte de Paul Walker, porque ha estado un tiempo que no ha querido hacer así nada de cine.
Sí, que era muy colega, sí.
Sí, lo lleva bastante mal. Dice que el papel de Groot le ha venido muy bien, porque se lo ha pasado pirata diciendo yo soy Groot.
Y pegando de gente.
Sí. Y tenemos secundarios muy renombrables, como son Glenn Close, que aparece poquito, pero aparece en el papel de Nova Prime.
¿Dónde esos paritos? Ah, ¿no?
¿Eh?
¿No hay perritos? ¿No hay
perritos? No hay perritos. ¿Tú qué peleas has visto?
No, es que siento un
Guardianes de la Galaxia.
Sí, no, por eso. Pero
yo he visto una película de un mapache que va con unos señores, pero yo solo me fijaba en el mapache.
Y un árbol que iba andando.
Y lo mal que queda Zoe Saldaña siendo negra pinta de verde. Que está muy raro.
Es extraño. Es lo que pasa es que Zoe Saldaña lo que tiene es que está acostumbrado a hacer películas de acción.
Ya.
Porque, por ejemplo, en Colombiana tenía películas en las que tenía mucha escena de lucha, con lo cual es una persona que está ya preparada. No la tienes que entrenar. No, yo no la he visto, pero
no,
sé
es que
la
han dado hace muy poco en la tele, la he visto yo justo hace nada. Sí.
Y claro, no tienes que enseñar a una persona desde el principio. Tú coge a Katie Holmes y ponla a enseñar a dar patadas, pues igual todavía están rodando. Entonces, y tenemos también a Benicio del Toro, que ya ha salido en otras entregas, si os quedáis hasta el final veis las cosas guays, en el papel de Tanner Ertiban, el coleccionista. Vale, os voy a comentar un poquito la película y luego un poquito los personajes, que es lo que mola. La película está basada en el cómic de Marvel, que aquí no es tan conocido como otros personajes, como pueden ser Iron Man o, bueno, lo que es Los Vengadores en general, uh-huh. Pero sí que son bastante conocidillos. La historia comienza en el año 1988 en la Tierra, porque Peter es un terrícola, es el único terrícola de toda la peli. Peter es un niño que tras presenciar un acto dramático que no os voy a contar cuál, es aducido por un grupo de extraterrestres. Suena un poco extraño, pero bueno, es lo que pasa. Le aduce un grupo de extraterrestres que son piratas espaciales llamados los Devastadores. 26 años después, automáticamente pasamos a 26 años después, donde Peter ha crecido y se hace llamar Star-Lord. La aventura comienza cuando Peter roba un extraño orbe y es interceptado por un subordinado del fanático Kree. Los Kree son una raza extraterrestre llamado Ronan. Tras liberarse del súbdito de Ronan y mientras intenta vender el orbe, lo cual le está empezando a parecer más difícil de lo que él pensaba y no tiene muy claro por qué, se topa con Gamora, que también está buscando el orbe y se enzarza en una pelea tremenda en la que aparecen Rocket, que es el mapache modificado genéticamente, y Groot, el guardaespaldas planta de Rocket, que son dos cazarrecompensas que están buscando a Peter. Son capturados porque preparan un follón tremendo por el cuerpo Nova y encarcelados en una gigantesca prisión intergaláctica. de la que para huir se tienen que dar cuenta, se acaban dando cuenta de que o juntan fuerzas o no van a acabar saliendo. Consigue, bueno, para huir, no sé, una vez que huyen, o no huyen, ves la peli, ¿lo ves? No, sí, una vez que huyen, ya no solamente tenéis que...
Al final muere Michael Scofield.
Sí, siempre muere Scofield. Y Jack Bauer. No solamente tienen que preocuparse de que les está persiguiendo el cuerpo Nova, sino también Ronan y el titán Thanos, que aparece más en esta peli que se la ha ido dejando ver en las pelis de Marvel, pero ahora ya se le ve bien, que es el padrastro de Gamora.
¿Vale? El ser más poderoso del universo.
El ser más poderoso del universo, un obseso del mal, porque es de lo peor que puede haber. Entonces ahí se juntan y comienza la aventura, que si la queréis ver, pues la tenéis que ver.
Ajá.
Pero todo va alrededor de ese extraño, o sea, orbe.
Nos dejas ahí en Pascuas. ¿Eh?
Claro, porque si os cuento más, os hago spoilers. Ajá. ¿En Pascuas?
¿En serio? Sí, en Pascuas.
Vale. Spoiler. Y ahora os voy a... No, nunca. Os voy a hablar un poquito de los personajes. Tenemos a Gamora, que estaba interpretado por Zoe Saldaña, que es muy mona, muy cookie y es verde. Es la última de su especie y sus poderes incluyen fuerza y agilidad sobrehumanos.
Eso es mentira, la última no es. Que
y comer
está
cuello. No, pero Hulk es un humano que le ha dado, le ha dado un subido de gamma.
Es un copión. Vio a alguien verde y quiso también. Y un autopoder de autocuración. Y además de, pues eso, es muy mona y verde. Uh-huh. Está criada y entrenada exclusivamente para matar por Thanos. Tenemos a Rocket, que es el mapache cookie. Este, tú lo ves tan cookie y tiene una mala leche tremenda. Está altamente dotado para la tecnología y para planificar. Y su componente Groot, que para mí es absolutamente el mejor de la película.
Madre. Bueno, déjate que el mapache la suelta a Bonica.
El mapache es guay, pero Groot es tan cookie, es tan majete. Es una planta con aspecto de Barbol, del Señor de los Anillos. O sea, tú le ves, lo que pasa es que anda más deprisa y sacude más fuerte. Claro, es una planta. Le definen como seres no muy inteligentes, pero es más espabilada de lo que tú te crees.
Yo es un crack.
Es la caña. Luego nos encontramos también con otro personaje que conocerán en la cárcel, que es Drax el Destructor, Dave Bautista, que es un guerrero con sed de venganza contra Ronan, que acabó con toda su familia.
Y que solo entiende las cosas literales.
Sí, exactamente. Es bueno, vive en su propio mundo. Él está así y habla muy bien, es súper culto hablando. Tenemos a Ronan, que es un malo malísimo, que es un Kree radical, que accede a Thanos a ayudar a Thanos a cambio de poder matar a todo el que le dé la gana. Oye, yo te ayudo, pero me dejas matar. Bueno, pues vale, pues vamos a matar gente. Y luego tenemos a Thanos, que es un ser ancestral obsesionado con obtener las gemas del infinito. Y no os cuento más de él. La banda sonora que nos está acompañando ahora, pues por ejemplo lo que hemos comentado antes, tenéis la parte de las canciones de los 80 y ahora tenéis la parte instrumental. Está todo muy bien hilado, la verdad. Todo acompaña, todo en cada escena. Tienes escenas en las que te ríes mucho, tienes escenas tristes. Pero tristes, pero no un plan, un puente hacia Terabitia. O sea, vamos a ver, tiene sentimientos la gente, ya está, no es más. Y los personajes, la verdad, están muy bien definidos. No te quedas un poco plano. Pues ese me parece que, pues es que pintaba. No, están bien definidos. Y la historia, la verdad, es que mola. Es como se conocen los Guardianes de la Galaxia. Porque, bueno, luego la gente que haya leído los cómics, claro, en los cómics, luego cada uno controla una zona, cada uno hace las cosas a su manera y, claro, siempre, obviamente habrá cambios en la manera de conocerse y todo. Pero cómo han preparado la película, la verdad es que está muy bien, muy bien.
Mejor que Vengadores, he oído por ahí. Hay gente que le gusta más que Vengadores. Quizá porque no son solo Vengadores es violencia y gris a gratis, no sé. Esta tiene
es diferente.
Algo más de...
Claro.
A mí sí me gusta.
Tiene
más
historia. Yo las tengo ahí las dos en plan dándose de tortas. Pero son diferentes y a la vez molan las dos.
A mí me gustó mucho, la verdad.
Hombre, a lo mejor la de Vengadores es más de superhéroes y este se parece más a un Star Trek. Es un Star Trek más gracioso. No, sí,
y,
sí.
Y no soporífero y...
Hombre, no soporífero las antiguas, Mariano. Sigo diciendo que tendríais que ver las Star Trek nuevas.
Me niego a ver nada de Star Trek.
Esto se parece bastante.
Cuando me dio locurón, sí, de Star Wars,
no,
y dije,
mal las de Star
y dije, ah, oh, pues yo me vi las de Star Wars, ¿no? Y estaban con todo locurón, pues un niño de que tendría 14, 15 años, cuando las reeditaron en cine, que yo iba a ver, y digo, ay, cuando saquen la 3. Y me dijo mi tía, pues pasa esto, y Darth Vader es el padre. Y digo, pero me jodas. Dice, sí, digo, que ahora es que han salido en el 80 y tanto, yo ya me las he visto, ahora es un remake que están haciendo, y digo, la madre que la parió, tal. Y estaba ya con el locurón. Y dije, pues si Star Wars mola, me voy a hacer Star Trek. Y me vi dos pelis y dije, esto es una puta mierda, que no hay quien la aguante. Y ahí dije, Star Trek no nunca. Y
ahí está.
Sí, es así.
Te sigo diciendo que no está tan mal.
Estas
bueno,
nuevas es mola.
Dinos, Mari, por favor.
Y nada, y hasta ahí hemos llegado. Yo a la peli le pongo un 9.5.
Uh-huh. Ahora, venga,
a tope.
Ahí. A tope, a tope. Yo me lo pasé como una nana. Yo me hubiese vuelto a meter en el cine otra vez a verla. O sea, y estoy esperando que
yo
salga.
Yo no me tenía de risas.
Yo quiero la edición coleccionista con Groot. Quedaos hasta el final, sí. Bueno, quedaos hasta el final como en todas las películas de Marvel, que siempre lo decimos. Pero bueno, mientras
aquí,
están saliendo los créditos,
últimamente hay dos escenas después de los créditos.
Sí, y según están saliendo los créditos sale algo que es totalmente maravilloso en la película, que casi le da el 10. Y hasta ahí hemos llegado.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Mari.
Nada, sí. A vosotros.
Y nada, no sé si queréis añadir algo, comentar algo. Bueno, esta semana pasada hemos estado en el Radical Gaming 3, ya,
sí,
si no me equivoco,
3.
De nuestros compañeros de Radical Dreamers, un saludo. Y nada, la verdad es que, bueno, yo una vez me fui del evento, que me tuve que ir pronto, no me entró de más, tampoco me entra ahora mismo de más el de si llegaron a recaudar muchos alimentos o mucho tal, pero vamos, un chorrón de ellos sí que llevaron, no sé.
Sí,
sí,
por
no, lo... sí. Había comida.
Por lo que nos dijo Adri, a media tarde habían recaudado ya lo mismo que la edición anterior, que
en todo el día.
Y por la tarde del sábado hubo mucha gente.
Sí, no,
solamente
el video,
se recaudó mucho más.
El vídeo que grabó Luis, que le tengo yo en casa, sí que un momento grabaste hacia el público y estaba petado eso.
A ver, es que yo lo que vi, claro, yo lo vi el sábado por la mañana y bueno, monté y nos marchamos, ¿no? Pero vamos, tenía cosas que hacer. Pero vamos, la verdad es que luego ves las fotos, ves los vídeos y estaba todo hasta arriba, todo petado, y la verdad
no,
es que eso es...
Hubo un rato que estuvimos liados y dices, vete a esto porque no damos de sí.
Fue un gustazo ver que, oye, que la gente se mueva, que la gente vaya y done sus alimentos y pase ahí un buen rato, y que los chavales de Radical Dreamers pues vayan creciendo más y más, y oye, que siempre que se les pueda ayudar, pues ahí estaremos, como hemos estado esta vez y como seguiremos estando. Así que no sé si queréis decir alguna cosilla más o lo que sea, y si no, pues cerramos, que tenemos que irnos a seguir haciendo el cosplay, que nos pide el tiempo, nos pide el toro.
Siempre y cuando lleguen las pelucas.
Sí, pues no sé.
Eso es, sí, hablando
si no,
de pelucas.
Sí, ha sonado muy gay.
Nos hacemos una con su pelo de la nuca.
Las pelucas, ya sabéis que los cosplay. Joder. Las pelucas.
Es la segunda referencia que hace de mi espalda, ¿eh?
Las pelucas de los cosplay siempre llegan tarde.
Sí.
Pero acaban llegando.
Sí, no. Hombre, las mías siempre han llegado bien.
Una peluca nunca llega tarde.
Caso. Lo la, tuyo la, fue un mía, caso. Las dos veces han
no,
llegado
no
tarde.
No,
una película nunca llega tarde, llega cuando tiene que llegar. Mari.
Tutum. Adiós.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Marroci.
Adiós.
Adiós.
La próxima vez, como no me escuchéis, me voy llorando a casa.
Pero es que había un mosquito que nos quería asesinar y violar. No sé.
Pero
qué
ya
orden.
Estás tú todos los días que eres un mosquito más gordo y no, nadie te pega.
Yo estaba escuchando.
Pero porque a él no le hacemos caso.
Ya.
Yo intento también eso.
Porque no intento picaros a todos. No como otros. De dos en dos y están muy ricas.
¿Cómo se llamaba la aldea?
Javi. Crimea.
Mierda para ti.
¿Cómo habías dicho? Hanosiki. No, eso es la familia. Bueno, sí.
Bueno, yo me voy despidiendo.
Bueno, Javi, hasta
la
frega.
¿Nos traes algo? ¿Chuches?
Ya se verá.
Bueno.
Las manos llenas de pollas para pegarte en la cara.
No, ese es este. Cucu. Digo, ¿yo? Alfredo.
Ya está.
Ya llegas tarde.
Adiós.
Hasta luego. Cucu. Luis Silencioso.
Yo.
Sí, abrocha y vámonos.
Abrocho.
Que me estoy haciendo pis.
Además de...
¿Pero no habías meado antes?
No me ha dado tiempo.
Además de dejarnos con otra despedida, otro saludo de nuestro buen amigo José Carabias.
Que es un crack,
Luego os voy a dejar con uno de los openings de Bobo, el famoso Backer Survivor. Así que disfrutarlo y hasta la semana que viene.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, apreciados oyentes de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ¡enganchados a la radio! Os lo dice vuestro amigo Pepe Carabias. ¡Hey!
しぼくれとんねだから言うてるやろいつもなんか我慢してんのちゃうのお前そうじゃんもっと嬉しそうな顔してる時あるじゃん服買った時とかさそうそう俺見あのおっさんの顔